Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Shalom, queridos amigos, bienvenidos a un programa nuevo de Shalom Paraná, el programa 149. Quería comentarles que, bueno, hoy charlando por teléfono con mi madre me había dicho cómo extraño aquellos programas con la música más alegre, la música más linda y hablar de temas más lindos, hablar de lo que es el aporte del judaísmo al mundo. Y lamentablemente estos últimos tiempos tenemos que seguir con este tema recurrente que tiene que ver con el tema del conflicto. En este instante, mientras me estaba preparando para entrar en el programa, me acaban de llegar por los servicios de información que el ejército de Israel acaba de rescatar, lamentablemente, dos cuerpos de secuestrados, encontrados ya fallecidos, torturados, de una chica capturada, Eden se llamaba, capturada en la fiesta, en esta famosa fiesta electrónica, y también un soldado de la brigada Golani, así que lamentablemente dos de los secuestrados ya no podrán volver con vida, y esto nos acabamos de enterar en vivo hace unos instantes. Nosotros en estos días estamos encendiendo las velas de Hanukkah, la fiesta de la libertad. Y mientras las encendemos, el hogar del pueblo judío, Israel, continúa en guerra contra el terrorismo genocida de Hamás. Este último fatídico 7 de octubre, todos saben que el Estado de Israel sufrió la más asesina y brutal expresión del terrorismo islámico. Mujeres violadas, bebés calcinados en hornos, jóvenes celebrando lo que dijimos recién, una fiesta, que era una fiesta por la paz y la naturaleza, que fueron ultrajados, acribillados, quemados vivos. En apenas horas, 1.400 personas fueron asesinadas, más otra persona más encontrada ahora, en una matanza colectiva, celebrada aparte por los perpetradores y filmado, ya que dieron testimonio en miles de filmaciones de sus propios teléfonos, de sus propias cámaras que llevaban en sus cuerpos. La gente que apoya a estos grupos, la gente que apoya a los palestinos, el eslogan que emiten, dicen "From the river to the sea, Palestine will be free". O sea, desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Y hay que entender que desde el río hasta el mar significa no más judíos dentro de la tierra, no más israelíes. O sea, en otras palabras, significa hay que matarlos a todos. Y eso es lo que celebran estos grupos que manifiestan en distintas ciudades del mundo, que no saben, la verdad, honestamente, no me queda otra que pensar que o no lo saben o directamente tienen animosidad contra el pueblo judío, que eso también puede ser verdad. Y este 7 de octubre era otra fiesta judía, la fiesta de Simchat Torah, de la alegría de la Torah. Y el terrorismo islamista hizo lo mismo que Al-Qaeda hizo contra Estados Unidos el 11 de septiembre, o el ISIS, el Estado Islámico, en Irak en el 2014, y luego el genocidio en Siria, cuando el propio régimen de Bashar al-Assad prácticamente liquidó 250.000 de sus propios habitantes, de los cuales no se vio tantas manifestaciones en el mundo. Y el mundo civilizado debió comprender en ese momento la necesidad de combatir y destruir la amenaza de la destrucción de las democracias libres, como se hizo en su momento contra el nazismo, contra el imperialismo soviético, y hoy prácticamente en soledad, Israel contra el terrorismo islamista. Hamás es un movimiento doblemente genocida, no solamente contra el pueblo judío, sino también contra su propia población palestina, que es prisionera y a la vez también escudo humano de estos ataques. Y hoy, desde el dolor de la guerra impuesta por Hamás a nuestro pueblo, encendemos la sexta vela de Hanukkah, la sexta vela de este candelabro que conmemora que el aceite encontrado después de la destrucción del templo, allá por los seléucidas, los grecos sirios, alcanzaba para un solo día y terminó milagrosamente alcanzando para 8 días. Y al encender 6 velas, estamos viendo en un candelabro de 8 que ya tenemos más luz que oscuridad, y esperamos que realmente esta luz sea contagiosa y anuncie de que esto despacito se pueda ir Yo no digo si calmando, terminando, la verdad que yo no sé. Me hace acordar, y lo he charlado con mucha gente, había una serie norteamericana, una serie, si no me equivoco, era That 70 Show, no sé si algunos lo recuerdan, donde había una chica que usaba brackets, la chica que siempre tenía mala suerte, que en determinado momento había tenido no sé qué evento en el que gana algo y le sucede algo malo, y decía, ¿qué me pasa que hasta cuando gano pierdo? Y bueno, da la impresión de que acá pasa algo más o menos similar. Recordamos nosotros en Hanukkah cuando Matitiahua el Cohen, con sus hijos Shimon, Yohanan, Yehudá y Eleazar, combatieron contra los grecos sirios, como dijimos hoy, que dominaban Israel, y que trataron, no tanto por las armas, no era tanto el tema del exterminio del pueblo judío, sino era prácticamente la conversión del pueblo judío. Ellos tenían una civilización que era muy atractiva, y muchos del pueblo judío se sintieron atraídos a ese tipo de civilización, y ellos deseaban convertir el monoteísmo israelí por el politeísmo de ellos, para inclusive entender de que el propio Antíoco, que se hacía llamar Epifanes, como una deidad, que pudieran creer que él también era un dios. Entonces la Memoria Nacional del Pueblo Judío recoge dos milagros que se vinculan a esos días. Uno es el milagro de la victoria militar. Para los miembros del pueblo judío y para nuestros sabios, tal como lo expresan nuestros rezos, la victoria militar fue experimentada como un milagro, un sentimiento evocado, y también en algunas victorias del joven Estado de Israel en el pasado. Como dijimos muchas veces, los pocos contra los muchos, David contra Goliat. Y el otro es el milagro de la identidad judía. En un periodo más corto que el pueblo judío tuvo que soportar bajo la dominación griega, las demás naciones invadidas por esta gente, por los helénicos, perdieron su propia cultura y adoptaron la de sus conquistadores. Y el pueblo judío, aún sintiendo esa tentación de la cultura hedonista griega, se mantuvo en general y en su mayoría fiel a su propia herencia, defendiéndola y profundizando su compromiso con esa civilización judía que habían creado. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros dentro de nuestro pueblo y fuera de Israel en estos dos meses tan terribles desde el 7 de octubre? Inmediatamente después de este dolor extremo, sin negarnos la necesidad y el deber del duelo por aquellos asesinados, que fueron muchos, el Estado de Israel registró la mayor participación en su tan joven historia de voluntarios en el ejército, aproximadamente 300.000 hombres y mujeres de todas las edades, incluso muchos, bastante, casi que le diría, dentro de la ultraortodoxia, que no hacían el servicio militar, sin embargo, se estuvieron alistando también para poder ayudar, como le hicieron Matitiahu y sus hijos los macabeos en defensa de nuestra vida. Y al mismo tiempo, mientras en el mundo este movimiento de boicot contra los productos israelíes se sacó públicamente su careta y en manifestaciones gritó públicamente el deseo de destruir a Israel, las comunidades judías, juntos con algunas fuerzas democráticas, salieron a la calle para demandar el derecho a la vida y a la necesidad y al derecho que tiene Israel de defenderse, de defensa de la identidad individual y de su propia población. Se trata de los mismos desafíos de Hanukkah, pero en otro contexto. Volvemos a luchar por la vida nacional, por la libertad. Hanukkah es la fiesta de la luz, de la vida, del reconocimiento del milagro de nuestra existencia y la de los nuestros, a quienes amamos y que le dan sentido a nuestras vidas. Así que en esta festividad nosotros pedimos que tengamos más luz y poder transmitir también más luz a las naciones. Y luego de este breve intermedio que vamos a hacer musical, con una canción muy linda que se llama Anive Ata, Neyaneta Olam, o sea, vos y yo podemos cambiar el mundo, vamos a hacer una nota a Gustavo Perednik en el próximo bloque, autor de más de 15 libros, escritor, filósofo argentino-israelí, doctor en educación, una persona que ha sido invitado a disertar a más de 100 ciudades de 50 países, incluyendo 20 universidades españolas y otras tanto de Estados Unidos, China y Latinoamérica. graduado de universidades en Buenos Aires y en Jerusalén, completó en Nueva York sus estudios de doctorado en filosofía, fundó también un centro en Argentina que se llama el Centro Hebreo de Yoná, con la cual hemos tenido mucha relación cuando yo era chico en los campamentos acá en Paraná, así que vamos a hablar un poco con él de lo que es la realidad hoy en Israel, no solamente desde el punto de vista militar, no solamente desde el punto de vista social, sino también un poquito desde el punto de vista filosófico y también la relación que él tiene con ciertas cosas acá en Argentina, con las nuevas elecciones y con el presidente nuevo de los argentinos, Milei. Así que con Aní Beatás nos vamos a la primera tanda del programa.
אני ואתה נשנה את העולם אני ואתה אז יבואו כבר כולם
אמרו את זה קודם לפני זה לא משנה אני ואתה נשנה את העולם
אני ואתה ננסה מההתחלה
יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא אמרו את זה קודם, לפני זה לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם
נשנה את העולם
אני ואתה אז יבואו כבר כולם
אמרו את זה קודם לפניי זה לא משנה
אני ואתה נשנה את העולם
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, estamos nuevamente al aire y como les habíamos prometido, luego de un breve resumen de lo que es lo que ha sido la historia y la vida de este grande con el que vamos a hablar ahora, le damos la bienvenida a Shalom Paraná, Gustavo Pedetnik desde Israel. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola, Gustavo, ¿se escucha?
Sí, perfectamente. ¿Vos a mí?
Sí, ahora te escuchamos bien, te escuchamos bien. Le decía a la audiencia que después de contar algo de lo que ha sido tu vida, solamente un pedacito chiquito de un grande como sos, bueno, es una alegría muy grande encontrarte nuevamente al aire. Gustavo, bienvenido.
Gracias, es un gusto para mí.
Vos sabés que recordaba...
Fuiste mi anfitrión.
¿Cómo?
Fuiste mi anfitrión en Entre Ríos y fuiste mi anfitrión en Entre Ríos y te lo agradezco mucho.
Al contrario, ha sido un placer. Yo le estaba contando a la audiencia, nada que ver con el tema que íbamos a tocar, pero recuerdo con mucho amor y mucho cariño cuando yo era chico, los campamentos con los chicos de Ioná, acá en Paraná, una comunidad que vos creaste.
Fueron días hermosos, es cierto, pero ahora me estaba refiriendo a cuando nos vimos hace unos años, pocos.
Sí.
Pero en sí, todo Paraná me trae hermosos recuerdos.
Qué lindo, Gustavo. Escúchame, vamos directamente al tema. Una de las cosas que quería charlar contigo, vos has escrito y has investigado mucho con el tema de la judeofobia. Y quería saber si después de los acontecimientos del 7 de octubre te ha sorprendido tanto, como por lo menos me ha sorprendido a mí, lo que es este auge y este avance tan grande del antisemitismo en el mundo.
No, sorprenderme no, porque todo momento de crisis genera un golpe más de la judeofobia. La judeofobia está siempre agazapada y a fuego lento, creando nuevos mitos para irrumpir en el momento de una crisis, y lo hace en general de un modo muy violento que sorprende a muchos ingenuos y bien intencionados que se preguntan, ¿pero dónde salió todo esto? Si parecía que ya no había más.
Claro,
pero está ahí. No es un fenómeno discriminador, me gusta aclararlo siempre. Es un fenómeno demonizador. Consiste en demonizar a los judíos de a poco con distintos mitos y de tanto en tanto explotar en un ataque de violencia como se están viendo hoy en día. Y la guerra, sobre todo la guerra en la que está involucrado directamente Israel, es un buen momento. Claro, yo entiendo tu sorpresa, porque por otra parte alguien podría decir, pero si Israel fue atacado tan brutalmente, ¿cómo puede ser que haya reacciones en contra de Israel? Las manifestaciones en el mundo deberían ser todas a favor de Israel. Bueno, pero la judeofobia es enteramente irracional, por lo tanto no tiene nada que ver con qué tipo de eventos son las que la producen.
Vos sabés que, llegando a ese tema, quería que me detallaras, de dentro de los mitos que vos estás hablando, cuáles son los más grandes. Y recién dijiste algo que es súper importante, que estás hablando de lo irracional. ¿Cómo se combate lo irracional?
Excelente pregunta. Empiezo por cómo se combate. Lo irracional no se puede combatir con argumentos racionales. Ese es el primer punto. Si alguien me dice a mí, vos sos un cerdo, yo no le puedo contestar, no, traigamos a un zoólogo que investigue y se va a dar cuenta de que yo tengo uñas y no pezuñas, y tengo una nariz y no unos hocicos, por lo tanto no soy un cerdo. Eso es claro. Yo no puedo combatir las agresiones con argumentos racionales. Pero entonces alguien diría, ¿y la única manera de combatirlo entonces con argumentos irracionales? No, es con argumentos racionales, pero dirigidos no al judeófobo, sino a quien lo está escuchando. En pocas palabras, desenmascarar la judeofobia, mostrarla como este fenómeno obsesivo que destruye sociedades enteras, que empieza por el judío, pero termina destruyéndolo todo. Y ese es el punto fundamental, que cuando uno desenmascara la judeofobia, los menos viciados por el odio, la gente que simplemente repite como un loro lo que escucha, esa gente empieza a despertar. Te podría dar muchos ejemplos al respecto. Pero dijiste además, muy bien, Dani, ¿cuáles son los mitos más recurrentes?
Exacto.
Te diría que hay muchos, digamos, no hay centenares, hay unos 10, 12 mitos, pero los más recurrentes son, y que son específicos de la judeofobia, no aparecen en ningún otro odio de grupo. Aclaro esto porque, digamos, decir que todos los judíos son narigudos o que todos los judíos son avaros es paralelo a decir que todos los negros son sucios o que todos los indios indígenas son haraganes. Estos mitos son prejuicios, pero no son los que caracterizan a la judeofobia, porque nadie va a matar a los judíos porque sean narigudos, ni siquiera porque sean avaros. Pero hay mitos que generan una violencia que se descarga contra el judío como si estuvieran defendiéndose de él. Uno es el mito del deicidio. Los judíos tienen tanto poder que han hecho lo impensable, mataron incluso a Dios, lo que para nosotros los judíos resulta absurdo. Pero que gente creyera esto, centenares de millones de personas creyeran en esto durante siglos, Por supuesto que es un mito muy arraigado, que no se expresa hoy en esos términos. Se expresa como que los judíos son un ente más o menos diabólico, demoníaco. No, no dicen exactamente lo del deicidio, o pocos lo dicen hoy en día. Y el otro es el mito de la conspiración judía mundial. Los judíos o dominan el mundo, o quieren dominarlo, o tienen un plan, o dominan una parte de él, dominan las finanzas, etcétera. Frente a esto, un grupo peligroso y poderoso debe ser resistido. Es decir, la violencia contra él siempre está justificada. Y hoy en día se ha trasladado el mito a el Estado de Israel. Él es el peligroso y poderoso que debe ser básicamente borrado de la faz de la tierra. Porque en esta guerra se han caído todas las máscaras. En otras hablaban de recuperar territorios ocupados. Ahora no es territorio ocupado, es borrar a Israel del mapa. Y algunos salen con banderas nazis incluso. Dan el paso más directo. En fin, el fenómeno, como vemos, es sumamente complejo y es un misterio para mí cómo no es estudiado en universidades, en centros de estudio. Es decir, hay muchas cátedras sobre el holocausto, pero muy poco se estudia sobre judeofobia. Claro. E incluso si vos estudias justo el holocausto sin unas clases previas sobre judeofobia, no entendés el fenómeno. Entonces, parece genial que hayas tomado esta iniciativa de hablar sobre el tema.
Claro, es increíble también. Fíjate vos, el pueblo judío, Israel en sí, en ningún lado ha escrito la necesidad o las ganas de conquistar, digamos, el mundo. Y sin embargo, el Hamás, que lo tiene escrito, porque es público, lo pueden encontrar en todos lados, de que ellos quieren conquistar el mundo, primero borrando a los judíos y borrando a Israel. Sin embargo, al Hamás no se le cree eso y al judío se le cree lo que no publica. Es increíble, yo no lo puedo entender. Esa, como vos dijiste, es irracional.
No, pero te diría, te podría dar muchos ejemplos exactamente que responden al criterio que acabas de tomar. Por ejemplo, la limpieza étnica. Los árabes israelíes cada vez son más y quieren ser más. Que acá no hay limpieza, si hay una limpieza étnica de Israel, la limpieza étnica más ineficiente que ocurrió en la historia humana, porque no hemos limpiado a uno. Pero del otro lado, en Marruecos había decenas de miles de judíos, en Argelia había miles de judíos, en Egipto, en Siria, en Irak.
En Irán.
Todos estos judíos fueron borrados. Es decir, la limpieza étnica se dio exactamente al revés. Y no solamente que se dio en el pasado. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de eliminar los asentamientos o las comunidades judías en Judea y Samaria, ¿cuál es el argumento básico? Porque uno podría pensar, aun si uno es un judío pacifista y dice, bueno, yo quiero que haya un Estado palestino en Judea y Samaria, pero la gran pregunta es, ¿por qué motivo no pueden vivir judíos en un Estado árabe palestino? Claro. ¿Por qué tiene que ser el Estado árabe palestino, Judenheim, como dirían los alemanes, claro, limpio de judíos? Hay muchos árabes, hay muchas aldeas y ciudades árabes en el Estado judío de Israel. Por lo tanto, aun si uno creyera que los judíos, que los palestinos tendrían que crear su propio Estado en Judea y Samaria, la gran pregunta es, ¿pero por qué hay que echar de ahí a los judíos? Bueno, es parte de esta limpieza étnica que ellos sostienen hasta el día de hoy. Y cuando vos decís, ¿cómo puede ser que de eso lo acusen a los judíos en vez de acusar a los árabes? Pero no hay ninguna base racional en todo esto. No sé si viste el TikTok, Dani, sí, en el que hay alguien muy ocurrente, que empieza a recorrer las manifestaciones donde gritan From the river to the sea, Palestine will be free, del río al mar, Palestina será libre. Y el baile les pregunta, dígame, ¿de qué río está hablando? Y no hay uno solo que le pueda responder. No solo eso, se enojan, se enfadan con el que les pregunta esto porque dicen, ¿quién es usted? Para traerme preguntas ridículas. La pregunta no es ridícula. El otro dice que del río al mar todos serán libres y no sabe de qué río está hablando, de qué mar, por supuesto que no sabe de qué libertad está hablando. Está hablando de Hamás, casi la antípoda de la libertad. Y él grita del mismo modo, es decir, lo que hay aquí es, yo odio a Israel y después le busco los argumentos para los cuales lo odio. Y si los argumentos no funcionan, no tiene ninguna importancia, porque el odio sigue vivo.
O sea que me encantó, vos hay algo que vos dijiste recién y que yo lo voy a tomar en cuenta, porque soy una de esas personas que se enfurecen, me caliento muchísimo en las respuestas que doy, por ejemplo, cuando entro prácticamente en Twitter, que es una de las que veo que hay más antijudaísmo, judeofobia muy fuerte. Y a veces tenés razón a lo que decís, por ahí le tengo que contestar a esa persona pensando en el que lo va a leer y no contestándole a esa persona en sí misma, que no sirve de nada, es como vos decías, diría que es al Pepe por no decir una mala palabra.
Para proteger tu salud, te recomiendo que en ningún caso te enganches con el judiófobo, porque no hay manera. Además que él te arroja argumento tras argumento, una vez que le dijiste, pero no hay tal ocupación, pero Israel no gobierna a los palestinos, entonces te pasa al apartheid. Y cuando le refutás que no tiene nada que ver con el apartheid, entonces te tira otra, el imperialismo, el colonialismo. Es decir, 45 insultos uno detrás de otro. Uno no sabe por dónde empezar. Yo a veces le digo a mis alumnos de Asmará que nuestro principal problema no es que no tenemos razón, sino es que tenemos tanta razón que no sabemos por dónde empezar. El tipo te tira una frase donde hay más errores que palabras y uno no sabe por dónde empezar a contestarle. Te digo, en serio, creo que ese es nuestro principal problema en materia de Asmará.
Sí, y otro problema que tenemos también de que yo le decía a mucha gente que dice la paz con los palestinos y dos estados para dos pueblos, y yo le digo, bueno, tráeme un palestino que lo pregone, que quiera también lo mismo. Nosotros dentro de nuestro pueblo tenemos la gente que está a favor de Israel y que también está en contra de Israel, y que está a favor de los palestinos, y lo tenemos todo dentro de nuestro pueblo, y encima también hay gente de nuestro pueblo que les da argumento. Yo recuerdo el caso, bueno, vos lo conocés muy bien, a Pedro Brieger, lo hemos tenido acá en Feria de Colectividad.
Vamos de a poquito, no seas tan bondadoso. Decir que Pedro Brieger pertenece a nuestro pueblo porque desciende de judíos, yo nunca lo vi a él autodefinirse orgullosamente de que él pertenece al pueblo judío, porque además esto sería una contradicción en términos. Que no es religioso está clarísimo. Entonces la única manera de él de decir que es judío es que es parte de un pueblo. Y si es parte de un pueblo no se entiende por qué este pueblo no tiene derecho que tengan otros pueblos. Porque el argumento palestinista habitual es que los judíos no somos un pueblo, somos solamente una religión. Y si somos una religión no tendremos derechos de pueblo, derechos nacionales. Pero Brieger no puede decir eso, porque si los judíos son solamente una religión, no se sabe qué hace él ahí. Claro. Yo no le arrojaría tan rápido el título honorífico de ser judío a escoria como Pedro Brieger, pero te agregaría además que nosotros no somos racistas, Dani. Que alguien me traiga un argumento que es una agresión, que es un invento, que es una ficción, que es una mentira, yo tengo que hacer todo lo posible por refutar el argumento. Y que alguien después me diga, pero si eso lo dijo tal judío, la respuesta es, ¿a mí qué me importa quién lo dijo? Si lo dijo el gran rabino, el papa, un monje budista o un barrendero en la calle, me da exactamente igual, yo no soy racista. Claro. Yo discuto con ideas y refuto estupideces, pero no me importa quién las dijo. Así que alguien te diga, pero lo dijo tal o lo publicaron en tal lugar, y a mí qué me importa eso. Eso no deja de ser falso porque lo publicaron en el diario Haaretz. Es un diario anti-israelí en Israel.
Sí, es el argumento más grande que tienen ellos, es del diario Haaretz. Escuchame, Gustavo, te quiero traer un poquito también a lo que fue tu pasado en Argentina y tu vinculación, que creo que aún seguís teniendo muy fuerte con la Argentina. Vos tuviste amistad inclusive con el fiscal Nisman. Lo que fue los atentados acá de la embajada, el atentado a la AMIA, el asesinato de Nisman y ahora lo del 7 de octubre, ¿te afecta de la misma manera? ¿Cómo es en tu vida personal?
Si me afecta de la misma manera, ¿qué?
El golpe.
No entendí que cuando decís de la misma manera...
El golpe tan fuerte, digamos, y cuando pasó ahora lo del 7 de octubre, es como uno dice, viste que hay gente que dice, otra vez, muertos, asesinados, me atacan, atentados, o esto fue diferente.
Bueno, el 7 de octubre marca una bisagra en la historia judía moderna, sin ninguna duda. Claro. No es un atentado, fue una invasión genocida, no fue un atentado. Llamarlo atentado también es minimizarlo. Un atentado es una bomba puesta en un café. Claro. Esto fue una invasión por 20 puntos fronterizos en donde se apoderaron de 6 kibutzim y de una ciudad de Sderot y empezaron a matar y a torturar y a decapitar y a violar y a quemar a familias enteras. Esto no fue un atentado, fue una invasión genocida. Sí, ahora, por supuesto que me afecta muchísimo porque además que no hay... Este es un país de héroes, Dani, créeme. Y no hay israelí que no tenga un vecino, un pariente o algo. Alguien o movilizado o que cayó en la batalla, lamentablemente. Eso me incluye a mí también, entre los que tiene hijos movilizados y vecinos que cayeron. Ahora, vos lo que no entendí bien es que lo ligabas a la Argentina de algún modo, y no lo entendí. Si había una intención adicional, decímela porque...
Me refería solamente a la persona de Gustavo Peredni, que ha vivido muchas tragedias, digamos, y cómo seguís con tu vida después de cada una de ellas, porque te han tocado muy, muy de cerca. Yo digo, como vos dijiste, en este momento vos tenés vecinos, podés tener hijos movilizados, así como yo tengo mi hijo que terminó la chabase 3-4 meses recién, y cuando te tocó lo de los atentados, también te tocó de una manera muy directa, por ahí uno lo mira por televisión y a otro le tocan los afectos personales, en amigos, conocidos, digo, ¿cómo se vive con todo esto, con esta carga que uno lleva?
Bueno, si te referís a la resiliencia, que es una virtud típicamente judía, nosotros somos el pueblo más renacido en cada generación. Tenemos la virtud de renacer de las cenizas una y otra vez. Y te voy a comentar algo que sí me sorprende siempre. Viste que hace unos 10 años comenzaron un grupo de investigadores a publicar con muchos datos, yo los tengo registrados, si querés en algún día lo compartimos en detalle, hoy en día hago solamente la mención, de lo que se llama el Índice Mundial de Felicidad. Ajá. Y publica los países en orden de cuán feliz es su población. ¿Habías escuchado esto?
Escuché que Israel estuvo en uno de los puestos más altos hace poco.
No, siempre estuvo en los 10 primeros, en la última que está en el número 4. Pero además, lo fundamental, y esto quería decir, el primero, si no me equivoco, Finlandia, y después viene Suecia, y después Dinamarca, y después Israel. Y siempre así. Y uno podría decir, mira, que los países escandinavos tengan motivo para ser felices no es secreto para nadie, porque la vida es muy fácil allí, y la gente vive básicamente en armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos un país en el desierto, rodeado de bestias que quieren destruirnos, con permanentes agresiones, el país más calumniado del mundo, y estamos en el cuarto puesto de los pueblos más felices de la Tierra. Esto da para escribir un gran doctorado, pero en principio, si vos me preguntás cómo hago para sobrellevarlo, te contesto, y si soy judío.
Sí. Es así, es así. He visto, bueno, vos habrás visto también estos memes de la Januquía, del candelabro que prendemos ahora, sobre tapitas de video donde están todos los imperios que nos quisieron liquidar y nosotros seguimos arriba con las luces prendidas. Creo que tiene algo que ver con lo que estás comentando, con la resiliencia de nuestro pueblo.
Absolutamente. Qué bueno. Sí, yo, digamos, básicamente una característica judía, si no, no hubieran podido sortear, y además que no es sortear tantos escollos, sino sortearlos e inmediatamente ponernos a reconstruir. Es casi el contraste más visible con los palestinos. Los palestinos son un pueblo que llora y llora y llora y pide dádivas y que le apoyen y que mal le están y terrible, y no dedican un minuto de su vida a construir nada. Siempre es a destruir y a quejarse. Claro. Es exactamente el contrario del carácter israelí y judío. El hecho de que cuando nos golpean, bueno, sigamos, no empecemos a buscar los culpables, sino reconstruyamos, no, primeramente.
Esto tiene
ojalá
mucho,
muchos pueblos pudieran invitar.
O sea que esto tiene mucho que ver con la pregunta que te iba a hacer, pero ya prácticamente me la contestaste. Es cómo seguiremos después de esto, cómo seguirá la vida judía, cómo seguirá la vida en Israel, pero creo que me lo diste a entender. Vamos a construir, no solamente estamos hablando de ladrillo sobre ladrillo, sino también nuestro propio espíritu, nuestras vidas, nuestra integridad, nuestra moral va a volver otra vez a surgir.
Sí, pero además esta guerra va a abrir muchos otros capítulos de la historia judía, porque nada va a volver a ser igual. Imagínate. Es decir, nosotros no vamos a poder tolerar que siga habiendo una organización nazi vecina nuestra y que nos dispare misiles cada vez que quiera, y nosotros tenemos que responder, y cada vez que nos defendemos, para colmo sale todo el mundo a cacarear, que cese de fuego. Vos, nunca escuchamos cese de misiles, nunca escuchamos recuperar a los secuestrados, simplemente cese de fuego cuando Israel está defendiéndose. Este es un síndrome que aconteció decenas de veces y no vamos a permitir que siga así. Esto es un consenso general en el pueblo de Israel. Yo creo que pocas veces los israelíes estamos tan unidos como ahora. Diría los judíos en general, se nota en las comunidades judías que hay un despertar. Yo estuve viajando últimamente y también lo vi en el exterior. Así que esta reconstrucción va a ser no solamente, como decías bien, Dani, de casas y de kibutzim y de ciudades, sino en dónde estamos parados, qué significa tener nuestro propio Estado y cómo tenemos que defendernos de aquí en adelante.
Claro. Gustavo, te quería llevar medio que al final de la nota, porque me queda poquito tiempo, pero esto sí es algo que quería traer a nuestra audiencia acá en Paraná y en Argentina. Has escrito, si no me equivoco, has coescrito con el que muchas veces dijo el nuevo presidente de los argentinos que su mentor de lo que es su ideología, que es Venegas Lynch, hijo. Exactamente. Sí, quería que nos cuentes un poquito lo que es la historia con él y lo que pensás de las elecciones en Argentina, lo que vos querés que puede llegar a ser Milei presidente en las relaciones tanto con la comunidad judía argentina como con Israel.
Vos sabés que hay un refrán permanentemente que yo lo charlaba con muchos amigos que me lo repiten, judíos y no judíos. Mira, la Argentina no tiene arreglo. Yo creo que ese refrán empezó a diluirse, porque Fernando Iglesias escribió un libro cuyo título es muy ocurrente, que es el peronismo, estúpido. Ese es el título, que viene de una frase que en su momento hizo Clinton. Yo creo que el peronismo fue una catástrofe para la Argentina, y el kirchnerismo no fue una catástrofe, fue en potencia. Fue llevar a la corrupción a sus niveles de mayor desvergüenza o abierta, y en esa dirección de empobrecimiento, etcétera, la gente sentía esto no tiene arreglo, no tiene arreglo nunca. Y viene un tipo como Milei de la nada, porque hace 3 años creo que nadie sabía quién era, y es la cara de la gran promesa. Él presentó este libro que vos gentilmente citás con Venegas Lynch. En realidad escribimos 2 libros junto con Alberto. Uno se llama, el título lo dice todo, espero que en tu audiencia no haya muchos que se ofendan, pero el título del primero es Autopsia del socialismo, y el segundo, que se llamó El retorno a la barbarie, El retorno de la barbarie, lo presentó Milei en la universidad. Y ahí tuvimos un diálogo, por supuesto, y él me acuerdo concretamente la primera vez que nos cruzamos fue en un canal de televisión que salía y yo entraba, y me dice, ¿te conozco? Y yo le contesto, puede ser, porque yo escribí con Alberto Venegas Lynch un libro, había escrito uno en ese momento. Y en el momento, muy a lo Milei, me da un gran abrazo y me dice, ah, entonces te quiero mucho. Y ahí empezó el diálogo. Por supuesto que estoy muy contento con las elecciones. Yo te decía, la Argentina del atraso, de la corrupción y de la falta de esperanza, me parece que se va a enterrar. Y algo que la mayor parte de la gente no creía posible. Deseo el mejor de los éxitos, y ni que hablar que su postura con respecto a Israel nos debería llenar de entusiasmo. Yo no hablo de la postura con respecto a los judíos, al judaísmo, sino a Israel concretamente, nos debería llenar de entusiasmo a todos los judíos. Y con Alberto Venegas Lynch sigo en contacto permanente, así que digamos lo que dijiste es totalmente al lugar. No escondo a nadie que soy liberal, pero ¿sabes qué? Te hago una aclaración. ¿Tenemos un minuto más?
Sí, querido, todo lo que quieras.
Bueno, Milei en un programa de televisión dice algo que me llenó de satisfacción porque marcó la diferencia. Y es lo siguiente. Sí, yo vine de presentar el libro El retorno a la barbarie de Venegas Lynch y Gustavo Perenni, que en este libro se pelean mucho, dice Milei. Lo puedes ver en YouTube. ¿Por qué? Porque Venegas Lynch es un anarcocapitalista como yo, y Gustavo Perenni, que es un liberal clásico. Lo dice él y lo explica un poquito. Yo diría que hay una diferencia. Yo soy liberal, a mí me gusta tratar de que el Estado se dedique a lo que tiene que dedicarse y que haya una gran libertad para las empresas para producir y crear, y que la gente... Y que claramente este tipo de sistema económico es el que más prosperidad y progreso da a las sociedades. Pero me parece que Milei excede con sus expresiones anarcocapitalistas, a las que yo no adhiero. Entonces, él siempre agrega, yo soy liberal libertario, habrás notado.
Claro.
Bueno, yo soy liberal, liberal clásico. En los agregados después me parecen más teorizaciones que otras cosas, pero de todos modos el camino es el correcto y me parece que él va a poder liderar, si no lo sabotean demasiado, un capítulo glorioso de la Argentina.
Mira vos, y ojalá que sea bueno, porque la verdad que los argentinos nos merecemos también una vida mejor alguna vez en la vida, ¿no es cierto?
Tal cual como lo decís. Realmente a veces uno siente pobres argentinos tan golpeados, porque un país tan rico, tan inmensamente rico, que sea tan golpeado por la casta, aquí sí utilizo una expresión típicamente de Milei, que fueron décadas y décadas, y antes de eso las dictaduras militares, es decir, casi no tuvieron un periodo largo de felicidad y satisfacción, y puede ser que se esté abriendo ese periodo en estos días.
Mirá vos, qué bueno. Gustavo, lo que te quería pedir es nada más como para terminar, estamos encendiendo esta noche la sexta vela de Hanukkah. Yo dije en el primer bloque de que en una Hanukkah que tiene las 8 velas ya tenemos más velas prendidas que apagadas, o sea que ya está superando la luz a la oscuridad, y quería tu mensaje para toda la audiencia, para la gente de Argentina, de Paraná o para el mundo en general, lo que quieras decir.
Hag Hanukkah Sameach, Chodesh Tov, empezamos el mes de Tevet también ahora, así que es doblemente festivo. Y les diría, no hacían falta 6 velas como esta noche, con una sola empieza a desalojarse la oscuridad. Así que con un individuo que quiera aportar algo para rebatir tanta maldad, tanta bajeza, tanta mediocridad que hay en el mundo, una sola vela, una sola luz, alcanza para revertir mucho de la oscuridad. Y les mando este mensaje no solamente desde el país de los Macabeos, sino desde el país que, frente a tanta barbarie, representa una esperanza de luz en el mundo.
Muchísimas gracias, Gustavo. Un mensaje hermoso. Desde ya un abrazo muy, muy grande. Gracias por prestarte esta nota en Shalom Paraná. Y bueno, ojalá que te podamos ver personalmente acá o allá en cualquier momento, prontamente. Un gran abrazo.
Gusto, Dani.
Hanukkah Sameach
y un abrazo.
Hanukkah Sameach. De esta forma, Gustavo Perednik, nos vamos a ir a la última tanda del programa con Litgot Leja.
Ani olam Litgot Leja Tiyeh Chazak Lemala געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע ויש לי חברים אבל גם אין קווים אל מול אורך המשגע כשהצובים הולכים לים לכן הים הלוח וזה עצור שלהחזיר ציוד אפשר לא געגוע לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע
Somos la ciudad capital. Somos la radio Costa Paraná 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, llegamos prácticamente al final del programa. La verdad que escucharlo a Gustavo realmente no solamente es un placer mío personal, porque lo conozco de hace muchos años, sé la capacidad y la calidad de persona que es, pero aparte una claridad muy grande para decir conceptos. Uno puede estar de acuerdo o no con él, pero lo que no se le puede negar es lo que sabe, lo que ha estudiado, la clase de altura intelectual que tiene Gustavo para este tipo de cosas, así que para nosotros ha sido un privilegio muy grande. Y no quería despedirme, quizás como hago siempre, por ahí con algún editorial fuerte y a veces lamentable, porque como dije al principio del programa, muchos, por ejemplo, cuando trajeron ahora hace minutos estos 2 secuestrados fallecidos, para rescatarlos también murieron 2 o 3 soldados. O sea que la importancia que tiene para nuestro pueblo la vida humana es muy fuerte. Entonces yo quiero terminar este programa con lo que dijo Gustavo al final, que me parece muy bueno, que es lo del tema de la resiliencia. Y nos vamos a despedir con una canción que no sé si tiene tanto detalle en lo estético, en la forma, digamos, de cantar, sino en lo que es el mensaje, en lo que es la letra. Es una canción que en castellano se dice Unidos y Fuertes, cantado por Marina Maximilian, una cantante que a mí me gusta mucho. Ha hecho duetos con, por ejemplo, Shlomi Shabbat en canciones muy, muy lindas. Y dice cosas como, por ejemplo, solo permaneceremos manteniéndonos unidos y fuertes. Hace en esta canción un análisis de la sociedad israelí, habla de la solidaridad, del crisol de raza, de la inmutable necesidad de permanecer ahí por siempre sin que nadie quiera separarnos, y con un mensaje especial que dice: somos todos un mismo corazón. Así que creo que es el mejor mensaje mientras vamos esta nochecita a prender la sexta vela de Hanukkah, faltando un par de días más para terminar con esta festividad de luz. Con esta luz nosotros nos vamos a despedir unidos y fuertes hasta el martes que viene. Muchas gracias.
לא רוצה להתנצל על אהבת אדם, כי אין עוד מדינה כזאת, אין שנייה לך בעולם. פוגשת בלי סוף אנשים טובים עם עיניים נוצצות. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. הגענו ממקום אחר, יש למה להשוות. זרים נותנים לך את הלב בלי תמורה, בלי מתנות. אני לא מוותרת על הבית שלי, לא עוברת לברלין. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. נחזיק חזק, לא משנה באיזו יד, ולא ניתן לאף אחד להפריד אותנו. פולין, בגדד, כולנו יחד. בממת אנחנו לב, פועם אחד. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. תמיד היה פה מעורב, זה בדיוק מה שיפה. כל מבטא זורק אותך, ריחות ילדות הל בקפה. אנשים בנו בידיים שלהם כל בית, כל רחוב. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. נחזיק חזק, לא משנה באיזה צד, ולא ניתן לאף אחד להפריד אותנו. פולין, בגדד, כולם ביחד. בממד אנחנו לב, פועם אחד. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. אני לא מוותרת על הבית שלי, מזרחית בנובריגוד. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד.